Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 2 de septiembre. Inicia septiembre y la nota va a ser la reforma al Poder Judicial. El fin de semana, dos jueces otorgaron amparos para evitar que se discuta la iniciativa en el Congreso. Hoy, el presidente López Obrador declaró que esto constituye una intromisión facciosa, ilegal y anticonstitucional.
Se salen para darle validez a la intromisión facciosa, ilegal, anticonstitucional del Poder Judicial en decisiones que corresponden solo al Poder Legislativo. ¿Y dónde están los constitucionalistas del conservadurismo que no dicen nada?
Pues son determinaciones judiciales. Nuevas no había existido ninguna como esta, inéditas, pero además fuera de cualquier orden constitucional o legal. Ayer el diputado Sergio Gutiérrez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que se presentó una solicitud de juicio político y una denuncia penal contra los jueces que otorgaron estos amparos. Sin embargo, hoy el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pide esperar porque señala que el país necesita prudencia y tolerancia.
Fernando, que no habrá fast track en ningún juicio político, que vamos a acudir a una actitud de respeto, de prudencia. No hay sino la intención de buscar diálogo y de llevar a cabo con civilidad, racionalidad y razón las asambleas legislativas que a partir de mañana inician.
Ante miles de personas en el Zócalo capitalino, durante el mensaje con motivo de su sexto informe de gobierno, el presidente López Obrador sometió a votación de los ciudadanos que ahí se encontraban a mano alzada si quieren que los jueces, magistrados y ministros del país sean electos por el voto popular o no.
Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces.
Ayer se instaló el primer periodo ordinario de sesiones de la 66 legislatura del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados. La sesión se encendió por el discurso de la secretaria de Gobernación, de Luisa María Alcalde, al momento de entregar el sexto informe de gobierno y reconocer la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país.
Hoy trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo una votación. La mayoría decidió sumarse al paro de labores de los empleados del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma judicial. La Fiscalía General de la República solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, datos probatorios sobre su ubicación el día en el que secuestraron a Ismael, el Mayo Zambada, en Culiacán. En conferencia, el gobernador Rocha Moya dijo que acudirá ante la Fiscalía cuando sea citado.
Quitándole lo pecaminoso. Es que, así como les dije yo a los periodistas en México, ¿para qué les iba a decir yo? No, yo no, ni estaba, yo andaba, por favor, ¿por qué no? No, quieren que vaya a hacer alguna declaración, pues voy.
Septiembre, me gustó para que te vayas. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral declaró la pérdida del registro del PRD. El partido tiene 72 horas a partir de hoy para presentar sus alegatos. La Fiscalía de Venezuela solicitó una orden de detención en contra del excandidato presidencial opositor Edmundo González. El fiscal que solicita la orden cita varios cargos contra González, entre ellos conspiración, falsificación de documentos y usurpación de poderes. También le informo que el gobierno de los Estados Unidos tomó el avión de Nicolás Maduro y lo requisó. Esto y más, regresando a una pausa, estamos en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Inicio de mes, inicio de semana, lunes 2 de septiembre, en el Valle de la Ciudad de México, mucho tráfico en algunas zonas. Oficial Gregorio Chávez, me enlazo contigo y tu reporte vial, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Becerra. Vamos con la información vial. Asentamientos en los semáforos. Ya registra el eje 3 Norte para usted que proviene de la zona de Calzada Guadalupe y se dirige hacia Ingeniero Eduardo Molina. Circulación constante mantiene lo que es Avenida Gran Canal a partir del eje 5 Norte, San Juan de Aragón y con dirección hacia el circuito interior. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre el circuito interior para quien deja atrás lo que es el eje 2 Oriente, Congreso de la Unión, y se dirige hacia la Avenida Oceanía. Por lo menos, reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, Sara Pablo, compañera, estuviste en la mañanera el día de hoy, estuviste también ayer en el informe, en el mensaje que con motivo de su sexto informe de gobierno dio el presidente López Obrador en el Zócalo capitalino. Hoy se refirió a las suspensiones que otorgaron dos jueces para detener la reforma al Poder Judicial. Una intromisión facciosa, ilegal y anticonstitucional en asuntos que solo le competen al Poder Legislativo, señaló el presidente. Sara, tú estabas ahí.
Sí, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El presidente López Obrador destacó que la ley determina que el amparo no procede cuando se trata de una reforma constitucional, de una iniciativa de esta naturaleza. Acusó que los defensores de la ley que hablan de Estado de Derecho en realidad buscan que haya un Estado de chueco. No se trata pues de un asunto estrictamente jurídico, sino es en realidad politiquero. Ya lo decías, a fines de la semana pasada, dos jueces concedieron suspensiones contra la reforma judicial. Uno que ordena a los legisladores no abordar el dictamen y otro para que una vez aprobado en el Congreso no se envíe a las 32 legislaturas estatales. El presidente señaló que esto significa una intromisión ilegal en asuntos que solo competen al Poder Legislativo.
No quieren que elijan los mexicanos, los ciudadanos, a los jueces. Y en su desesperación, actuando de manera irresponsable y contradictoria, se atreven a promover acciones que invaden las facultades del Poder Legislativo, pero además violan la Constitución. Se convierte en el más tenaz violador de la Constitución y de las leyes. ¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria, a la facultad que tiene Poder Legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes.
Y bueno, el presidente López Obrador también señaló que el Poder Judicial es donde hay más nepotismo y amiguismo. De hecho, dijo, es el poder de la familia. Lo señaló de esta manera.
Que desde hace tiempo se empezó a corromper, porque no solo era el influyentismo, sino ya los que llegaban al Poder Judicial formaban grupos y está demostrado que está lleno de familiares. Es el poder con más nepotismo de los tres poderes. Trabajan esposas, hermanos, hijos, sobrinos, papás, mamás. Parece el DIF. Es el poder de la familia.
Pues lo que dijo el presidente sobre este asunto el día de hoy, Juan.
Esto el día de hoy. Ayer, en su mensaje en el Zócalo capitalino con motivo del sexto informe de gobierno en el que da a conocer cuál es el estado que guarda la administración actual, pues Sara Pablo, un mensaje que habrá durado 2 horas y cuarto.
2:04 fue lo que duró este mensaje, Juan, ya lo decías, por el sexto y último informe de gobierno. El presidente López Obrador señaló que se va con la conciencia tranquila, contento, porque entregará la banda presidencial a una mujer honesta, Claudia Sheinbaum, que seguirá con la cuarta transformación. Ante sus invitados especiales, gobernadoras, gobernadores integrantes de su gabinete, así como la presidenta electa y miles de personas que estaban ahí, el Ejecutivo organizó esta votación a mano alzada que tanto llamó la atención sobre el tema de la reforma judicial. El resultado fue que todos los asistentes levantaron el brazo cuando preguntó quién estaba de acuerdo en que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo. Todo esto mientras la gente gritaba.
Sara, te escucho muy mal. Se está cortando la conversación. Vamos a recordar parte de lo que dijo ayer el presidente López Obrador y agradezco enormemente a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, que nos acompaña aquí esta tarde justo para analizar el mensaje y para analizar estos 6 años de gobierno del presidente López Obrador. Roy, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Roy. Roy Campos, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan. Aquí escuchando.
Muchísimas gracias, Roy. Pues el mensaje, ayer conversábamos al aire, pues justo poquito antes de que iniciara el presidente López Obrador este mensaje, en el que me parece que no hubo sorpresas, ¿no?
No, no hubo sorpresas en nada. Digamos, mira, si fuera pelea callejera, dijéramos, ya suéltelo, los arrasaron, los golearon y todavía los golpean en los mensajes finales. El presidente ayer dio su mensaje final, muy de él. Las cifras es lo de menos. Porque, a ver, yo he ido, no sé si haciendo más informes, y nunca nadie ha dicho hice menos que el anterior. O sea, todos los informes son logré e hice más que el anterior. Ya, eso lo damos por sentado. Pero, ¿qué es lo recurrente? Lo recurrente es que en todas las cosas disminuye la corrupción. O sea, esto era como una constante. La salud, no, lo de Dinamarca es anecdótico, no. Es quité la corrupción que había en todas las áreas. Lo de Dinamarca, por cierto, él sabe que es mentira. Los que lo escuchan saben que es mentira. Sus críticos se enojan. Él sabe que se enojan y nomás los está cucando. O sea, ¿no? Y domina la agenda, domina la conversación con algo que por absurdo, hasta la crítica suena absurda.
Vamos a recordar lo que dijo Roy, si te parece.
Sale.
El sistema de salud pública no es como en Dinamarca. Es mejor que en Dinamarca. Con lo que cuenta el IMSS y bienestar.
Bueno, Roy, ahí está, ¿no? Me parece que a grandes rasgos lo que dijo en materia de salud. Yo te quiero preguntar, dio otros datos, habló sobre la inversión extranjera directa, habló sobre los programas sociales, la disminución de la pobreza, asuntos muy importantes que sí ha alcanzado este gobierno. ¿Qué necesidad consideras tú que hubiese tenido para meter lo de Dinamarca y la salud?
Nada,
siendo un pendiente, ¿no? No es secreto de nadie que la salud y la seguridad son pendientes de esta administración.
A ver, lo de la salud es mentira, igual que lo de la megafarmacia que tiene todos los medicamentos del mundo. O sea, esas cosas son mentiras, hacen enojar a sus críticos y ponen felices a sus seguidores. Los ponen felices, ¿por qué? Porque aún sabiendo que es mentira, generan agenda. Hay que recordar que mientras el presidente hablaba, a unas cuadras de ahí había una marcha anti López Obrador, que era anti la reforma judicial, ¿no? Y nomás los niveles de cobertura son impresionantes, ¿no? López Obrador, por ese hecho de la Dinamarca, toda la atención sobre eso que puso. Mira, para mí hay dos cosas que podían ser innecesarias. Esa podía dejarla pasar y el asunto de la mano alzada para el mensaje de Estados Unidos. ¿Qué necesidad? ¿No? O sea, que lean a Tocqueville y que quién sabe qué, para que vean lo que el pueblo quiere. Pues pide una votación a mano alzada, como preguntarles a los que te quieren si te quieren, o a los que te siguen, si te siguen.
Vamos a escucharla, Roy, rápidamente. Vamos a recordar esa encuesta mano alzada que hizo ahí.
Sí, sí.
Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces.
Bueno, ahí faltó la parte en la que le pregunta a los asistentes al Zócalo capitalino, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo en que sea la Cámara de Senadores quien designe a los ministros de la Suprema Corte de Justicia? A ver, levanten la mano y nadie la levantó y luego hizo la pregunta si están de acuerdo que sea el pueblo y todos gritaron.
Oye, y luego, y abstenciones, dice, ¿no? O sea, todavía, como de una votación en el Senado, ¿no? No, es, está jugando él, advierte, es, ya sé que se enojan y que se burlan de mí, pero para que vean lo que el pueblo piensa. No, está jugando, pero ¿qué necesidad tenía de mandarle ese mensaje a Estados Unidos? No se lo mandó al Senado, al embajador, ¿eh? Allá a los vecinos del norte para que se den cuenta. Yo creo que era necesario. Ahora, hay que diferenciar el mensaje que estás viendo con el informe. Porque hay que otra cosa que comentar del informe, porque Luisa María Alcalde demostró por qué López Obrador la eligió para dirigir a Morena. O sea, es la defensora ultranza de López Obrador con una arenga política no de secretaria de Gobernación, sino de militante de la 4T, ¿no? Entonces va y demuestra por qué López Obrador la eligió para dirigir Morena. También innecesario, o sea, tienen mayoría y les habla, ahora ustedes tienen que legislar. Pues espérense a la votación, o sea, van a tener la votación totalmente a favor, ya ni se los tiene que decir. Creo que ayer vimos un pleito, pero con un ganador total, porque tenía toda la ventaja.
Pues ahí está, Roy Campos, muchísimas gracias, ¿eh? Qué gusto conversar como siempre contigo, te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, un abrazo.
Nos damos una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, como parte del mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en el Zócalo capitalino con motivo de su sexto informe de gobierno, está un llamado que hace a los Estados Unidos para que atiendan el problema de las adicciones. Hemos señalado repetidamente en este espacio que allá en los Estados Unidos está el consumo, allá está la población mayoritariamente adicta, ya se quintuplica el valor de la sustancia una vez que cruzan la frontera. ¿Dónde están las grandes redadas y los arrestos a capos que operan dentro del territorio estadounidense? Vamos a oír parte de lo que señaló el presidente López Obrador ayer.
La violencia es lo que siempre le decimos con mucho respeto a nuestros vecinos. Atiendan las causas. ¿Por qué hay tanto consumo? ¿Qué no tiene que ver con el desamor, con la desintegración de las familias, con el abandono a los jóvenes? ¿Y qué se va a resolver el problema solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia, igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda. Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque ¿saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado? 600 personas.
Ahí está parte de lo que dijo el presidente López Obrador. Más adelante conversaré con Rafael Barajas, con el Fisgón, sobre este mensaje que dio el presidente de la República. Antes, saludo con mucho gusto a mi compañero Juan Antonio Jiménez, porque trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo una votación y en ella definieron si se suman o no al paro de los trabajadores del Poder Judicial. La mayoría decidió sumarse, protestan en contra de la reforma, Juan Antonio.
Así es, gracias Juan, muy buenas tardes, y precisamente el Colegio de Secretarios y Secretarias señalan que informa que la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaron a favor de sumarse a la suspensión de labores con motivo de la reforma judicial que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados. Y estas votaciones que se llevaron a cabo en el Alto Tribunal arrojaron que un total de 951 de los sufragios fueron a favor del paro de actividades, en tanto 116 fueron en contra y hubo 5 abstenciones. De esta manera, el día de mañana se van a definir exactamente cómo se va a llevar a cabo esta suspensión suspensión indefinida de labores por las cuales han votado los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados, quienes llevan ya 15 días de paro en esta ocasión, y será precisamente antes de que se lleve a cabo la sesión de la Suprema Corte, el pleno, cuando se reúnan en una sesión pública, bueno, pues estarán definiendo todos los detalles para saber cómo se va a llevar a cabo estas no actividades por parte del alto tribunal. Así que nosotros estaremos muy al pendiente, Juan, de lo que pueda ocurrir para saber, pero lo importante es que ya se suman también los trabajadores de la Suprema Corte al paro, y esto va a tener muchas consecuencias, sobre todo en la manera de la impartición de justicia que hay en nuestro país, Juan.
Muchas gracias, Juan Antonio. Pues estamos pendientes de cómo avanza este paro. Ayer, por cierto, por la mañana, miles de estudiantes de distintas universidades, tanto públicas como privadas, en donde se imparte la carrera de Derecho, acompañados, hay que decirlo, por integrantes, sí, de la sociedad civil, pero también por actores políticos, marcharon sobre el Paseo de la Reforma del Ángel de la Independencia al Senado, se manifiestan en contra de la reforma al Poder Judicial. Escuche parte de lo que ahí se dijo.
Y si todos somos demócratas, queremos un México de mejores oportunidades. Y en esas oportunidades se engloba la justicia. Una mejor justicia para el país de la pluralidad, para el país de todos, para el país del presente y para el futuro de nuestro anochecer. Hoy tenemos la libertad de hablar desde el monumento a la independencia de nuestro país, que nos recuerda las luchas democráticas que hemos vivido y las batallas que hemos de enfrentar. Pero compañeras y compañeros, el espíritu de la juventud nunca se doblega.
Bueno, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló sobre esta movilización, esta marcha, y volvió a asegurar que estos jóvenes que participaron en ella están mal informados por sus profesores.
No manipulen a los jóvenes que estudian derecho para que tengan todos los elementos. A lo mejor los jóvenes que estudian derecho y que van a las manifestaciones pensando de que se está queriendo establecer un régimen autoritario, dictatorial, monárquico, como dicen los intelectuales orgánicos y corruptos del régimen de privilegios que imperaba en nuestro país. A lo mejor creen de que es cierto. Pues no, todo es pura falsedad.
Bueno, pues algunos estudiantes de derecho sí apoyan la reforma al Poder Judicial. Agradezco muchísimo a Laila Manilla, ella es estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, también es vocera del Movimiento de Jóvenes que Apoyan a la Reforma al Poder Judicial. Bienvenida, Laila, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por el espacio.
No, Laila, aquí con muchísimo gusto. Laila, pues ayer estábamos viendo esta movilización que estaba integrada principalmente por estudiantes de escuelas de derecho que están protestando en contra de la reforma al Poder Judicial. Fíjate que vi una foto en la que un joven decía: yo todavía no estudio derecho, apenas voy en prepa, pero eso no me impide saber que las leyes no se votan. Pues se ve que no tiene clases de derecho en su prepa, porque las leyes se votan en los congresos, en el Congreso de la Unión, en los congresos de los estados de la República. Bueno, esto es la movilización de ayer. Hay otras movilizaciones, hay jóvenes estudiantes de derecho que sí apoyan la reforma al Poder Judicial. ¿De qué universidades son, Laila?
Hola, buenas tardes.
Sí, adelante,
primero,
Laila.
Me encantaría decirte que no soy estudiante de Derecho, soy estudiante de la UAM. Y empezar por ahí porque creo que es interesante debatir y además hablar del tema, movilizarnos, no solo los estudiantes de Derecho. Todas y todos los estudiantes estamos convocados a defender esta reforma tan necesaria al Poder Judicial.
Laila, entonces, ¿de qué universidades son estos jóvenes que apoyan la reforma al Poder Judicial? ¿Dónde se manifiestan? ¿Cómo llevan a cabo sus movilizaciones? ¿Quién los encabeza?
Bueno, somos estudiantes organizados a nivel nacional. Firmamos, como podrán haber visto, un pronunciamiento a favor de la reforma al Poder Judicial. Más de 100 consejeros y consejeras universitarias a lo largo y ancho del país, desde Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, un sinfín de estados, y además, insisto, recalcar en que no solo somos estudiantes de derecho quienes nos pronunciamos a favor de la reforma al Poder Judicial. ¿Quién les encabeza? Más bien diría que en los distintos contextos, en las distintas facultades, unidades donde nos organizamos, es que se toman las propias decisiones en cómo nos movilizamos, el momento, anunciarte de pronto que en este día, mañana, pasado, va a haber movilizaciones en todo el país, vamos a cerrar en Ciudad de México el jueves, pero te digo, esta movilización es orgánica, es propia de cada estado, de cada...
¿Pertenecen a algún partido político, Laila?
Por supuesto que no. Y quisiera mencionar a propósito de la pregunta que creo que mi postura ideológica partidista en este debate tan importante viene sobrando un poco, porque creo que...
Pero si estás afiliada a algún partido político.
No estoy afiliada a ningún partido.
¿Tienes simpatía, como es tu derecho ciudadano, por alguna opción política?
Por supuesto que sí. Sería una aberración no tener una postura política en el sistema que impera en nuestro país.
Oye, van a llevar a cabo acciones para informar a las personas de lo que implica la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo serán? ¿Sí? Una intensa jornada informativa, dice su boletín. ¿Cómo se va a llevar a cabo?
En las universidades tenemos ya algunos materiales que hemos construido donde desmentimos algunos de los mitos que me atrevería a decir no estudiantes de derecho, sino más bien personajes de derecha han estado tratando de difundir en nuestro país.
Oye, ¿forman parte de este movimiento profesores o miembros de algún otro partido político?
Diría, lo primero es que a diferencia de otras manifestaciones y esta organización que estamos viendo del otro lado, que sí hay, pareciera que una línea de profesores, de académicos, vacas sagradas, aquí por supuesto que hay profesores que podrán simpatizar o no con nuestras ideas, pero esta es una organización propiamente estudiantil.
Pues Laila Manilla, muchísimas gracias, estudiante de la UAM y vocera del Movimiento de Jóvenes que Apoyan la Reforma al Poder Judicial. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
No, al contrario, gracias a ti. Si me permites decirle a todas y todos los estudiantes de nuestro país que salgamos a desmentir estos mitos, estas falsedades.
Ahí está, nos cae la pausa, Laila, pero ahí está el llamado. Muchas gracias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Este fin de semana, dos juzgados federales, uno en Morelos y otro en Chiapas, otorgaron suspensiones que impiden por tiempo indefinido que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen de la reforma al Poder Judicial. Hay una suspensión que incluso habla sobre un supuesto, en caso de que se apruebe en el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma, no podría ser enviada a los congresos locales, algo en lo que incluso juristas que no son afines a la Cuarta Transformación, sino hasta críticos, dicen que no solo es algo que no tiene precedentes, sino que es carente de cualquier sustento constitucional o legal. La jueza Marta Eugenia Magaña López, con sede en Morelos, y el juez Felipe Consuelo Soto, con sede en Chiapas, bueno, pues son los que le dieron viabilidad a estas suspensiones. El primer proyecto de la jueza Magaña es para evitar que se discuta y apruebe. En el caso del juez Consuelo Soto, pues como se lo decía, en el caso del que en Congreso de la Unión apruebe la reforma al Poder Judicial, los resolutivos no serán enviados para su aprobación a los congresos locales hasta que se resuelva de fondo si se concede o no la suspensión definitiva. Hamlet Almaguer, miembro del Consejo Nacional de Morena, pero además abogado constitucionalista, te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde para conversar de estas suspensiones, a la cual pues ya en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena, pues la torearon, dijeron que no le van a hacer el menor caso, que carece de cualquier sustento, ¿no?
Buenas tardes, Juan, gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula. Comentarte, el proceso de reforma constitucional está establecido en el artículo 135 de la Constitución. Son por lo menos 24 pasos. Esto implica aprobación en comisiones y pleno de cualquiera de las dos cámaras, diputados o senado, puede iniciar en cualquiera de las dos. Y después 17 legislaturas locales, finalmente sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. 24 pasos. Y esto es el poder constituyente. Y hacía prácticamente dos siglos que alguien no se atrevía a frenar a un poder constituyente. El primero fue el emperador Iturbide, cuando disolvió el Congreso Constituyente, y el segundo fue en 1836, cuando se aprobaron las 7 leyes constitucionales que establecieron lo que se llamó el Supremo Poder Conservador, uh-huh. que tenía facultades para anular sentencias, para anular leyes y para suspender al Congreso, pero lo podía suspender hasta por un término de 2 meses. Y aquí estos jueces suspenden indefinidamente la labor del constituyente permanente. Uno lo hace desde la discusión en la Cámara de Diputados, otro se espera un poquito y dice, bueno, que pase por Cámara y Senado, pero luego ya no pueden participar las legislaturas estatales. Pues por supuesto que es inconstitucional, viola además el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo. Uh-huh. Estas demandas ni siquiera tuvieron que ser admitidas, Juan.
Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN, también colaborador de este espacio, qué gusto que nos acompañas esta tarde. ¿Cómo estás, Damián?
Qué gusto estar aquí, Juan, contigo. Y también me da mucho gusto estar con Hamlet.
Igual.
La verdad, las cosas, que es una persona estudiosa, así lo reconozco. Y las veces que me tocó estar yo como senador y él como diputado, muchas mesas. La verdad es que yo, cuando menos, respeto y disfruto cuando quien está debatiendo con argumentos, y es el caso aquí el compañero.
Oye, igualmente, ¿cómo ves estas suspensiones otorgadas por 2 jueces federales? Hay una que es sobre un supuesto, no es un asunto no resuelto, y ya están dando una suspensión.
Yo cuando te escuché...
Tú eres abogado, ¿no?
Porque venía hoy, digamos, a la colaboración, pensando en el informe, ¿no?
También, vamos a hablar de eso también.
¿Te acuerdas que habíamos platicado? Sí. Y ahorita que escuché que estaban entrando, dije... Híjole, ahí voy otra vez. Voy a aplicar un Damián Cepeda.
Un Damianazo.
No, ¿sabes qué pasa? Yo en esta ocasión creo que tiene razón Morena. Y pues digo, se enojan mucho conmigo cuando reconozco cosas, pero es mi forma de ser. Yo no me alineo a algo que creo que es incorrecto solo por conveniencia. Y en este caso, respetando mucho a estos jueces, entendiendo la preocupación que tienen, pero yo no creo que sea el camino. Lo dije, de hecho, me manifesté en mis redes y obviamente causó mucho apoyo, pero causó mucha crítica pues, de quien está acá. Me parece que no podemos nosotros combatir un acto indebido, que es lo que creemos que es la reforma judicial, con una vía indebida. Uh-huh. Definitivamente, yo soy demócrata, y demócrata o eres o no eres, pues no puede ser a conveniencia, a veces sí, a veces no. No me parece correcto que se quiere evitar que el Congreso se siente a deliberar y tome una decisión. O sea, yo digo, ah, caray, espérame, entonces, ¿cómo? ¿Quiere decir que el Poder Legislativo tiene que pedir permiso para poder deliberar un tema y votarlo?
¿Dónde está la autonomía de poderes? ¿Qué tanto se defiende, no?
Y entiendo que el Poder Judicial tiene su propia autonomía, su independencia, y tiene facultad para entrar. Pero yo no creo que en este caso la vía de frenar una reforma que consideramos dañina es querer evitar que se vote. O sea,
no es síntoma de la necesidad de la reforma eso que acaso, porque los jueces no creo que hayan actuado de motu propio, deben traer intereses dentro del mismo Poder Judicial que los llevaron a darle viabilidad a esta resolución.
En este caso, para mí, entiendo que es provisional, debería no proceder la definitiva, en mi opinión. Pero déjame ponerme en distintos escenarios. Mira, nomás para quien me esté escuchando y luego que se ponen bien radicales, porque esto a mí me causa crítica, digamos, en mi partido. Ajá. Pero es que yo de veras no creo que podamos mostrarle a México que queremos cambiar las cosas haciendo un abuso. ¿Sí? ¿No? O sea, uh-huh. Está mal. Déjame decir lo siguiente. En todo caso, si tú crees que una reforma es inconstitucional, tendrías que impugnarla ya que se apruebe. Uh-huh. Tienes un reto aquí, porque en México el criterio es que no se puede declarar inconstitucional una reforma constitucional. Estoy de acuerdo. Entiendo, pues, la desesperación y todo. Pero en todo caso, lo que tendrías que hacer, tratar de encontrar una vía. Nosotros intentamos, por ejemplo, cuando no había recursos, nos las desechó la Corte, pero intentamos recursos innominados, bajo el argumento de que a nivel internacional hay establecidos criterios de que siempre tiene que haber una vía para impugnar algo. Pero en el caso de la reforma del Poder Judicial, yo no creo que sea inconstitucional. No estoy de acuerdo con ella. Creo que es dañina. Pero no creo que sea inconstitucional que cambies el método de selección de unos jueces.
¿Hamlet, o sea, es inconstitucional, digamos, cambiar el método, digamos, de selección de unos jueces?
Más allá de que sea constitucional, sí, o no, aunque fuera norma secundaria. Sí. O sea, digo yo, oye, inconstitucional sería...
Que desaparezcas el Poder Judicial, sí, ¿no? Y que asuma las funciones, sí, el Ejecutivo.
Yo no estoy de acuerdo. Ojo, quiero ser bien claro y quiero decir la idea completa.
Sí, pero es un método.
Creo que es dañina la reforma. Pero mi sugerencia es, ganemos con argumentos, tratemos de convencer a quienes tienen la mayoría ahorita. Y sobre todo en el Senado, señores de oposición, no se anden inventando el hilo negro. Hay los votos suficientes en el Senado, en la oposición, al día de hoy, para parar esta reforma si la consideramos dañina. Que no se doble nadie y propongan una alternativa siempre, porque hay que salirnos del discurso radical de decir que no a todo. Esa es mi opinión. Por último nomás, perdón,
por favor.
Ya sé que me excedí.
No, hombre.
No, tú sí que nos estás dando la razón.
Es de procedimiento. Al final del día, lo que están alegando es este tema de que dejaron listo el dictamen y demás, ¿no?
Ah, sí.
Este,
vamos
entonces,
a eso.
Pues yo lo que diría, híjole, además, no tendría éxito si Morena no se pusiera radical, que creo que están cometiendo un error poniéndose radical. No, te voy a hacer caso. Pues la verdad es que lo único que necesitan hacer es reponerlo. O sea, meter una iniciativa ahorita, mandarlo a comisiones. No, de acuerdo, pues, pero digamos, es lo único que tendrían que hacer para ya poder proceder. Entonces, yo sí creo que no va a ser bien visto por el ciudadano eso. Y yo invitaría a que se repiensen las cosas, que se haga con inteligencia y que ganemos con votos.
Pues es un llamado muy prudente y muy demócrata, a mi parecer. Hamlet Almaguer, ¿tú qué opinas dentro de las diferencias que existe en cuanto a las posturas de ambos en referencia a la reforma al Poder Judicial? Antes de entrarle al tema del informe gobierno.
Sí, primero reconocerle a Damián esta postura democrática de reconocimiento a la libertad de deliberación que debe tener un Congreso, porque en efecto, como decías, pues no es un acto consumado. Va a haber un debate, depende cuántos asistan, y la votación es libre en cada determinación que toma soberanamente el Poder Legislativo. Ahora, sobre el segundo apartado de esta trascendencia, digamos, del dictamen que aprobamos en la legislatura anterior a la nueva, hay un principio muy utilizado en derecho internacional que se llama continuidad institucional. Se utiliza, por ejemplo, cuando un país se divide o se fusiona o tiene un cambio de régimen, un cambio de forma de gobierno, puede ser una monarquía y pasa a ser una república. No por ese cambio institucional o de denominación en un país se van a desconocer sus compromisos internacionales ni la emisión de todas las leyes. Pasa lo mismo con el Congreso. No por el cambio de legislatura tienes que volver a votar todo de nuevo. No por el cambio de sexenio en el Poder Ejecutivo, todos los acuerdos y decretos se tienen que volver a emitir por parte del presidente de la República, si no, nunca terminaríamos. Además, se está siendo muy respetuoso desde la mayoría legislativa del derecho de la minoría parlamentaria a conocer los documentos. Ahí están los videos en el canal oficial de la Cámara. Cualquiera que quiera ver la discusión de la Comisión de Puntos, ahí está. Y segundo, la Corte ha fijado un criterio de 24 horas para poder revisar un dictamen, para estudiarlo, y en esta ocasión se les dieron 2 días para que puedan revisar y llegar a la discusión. Entonces, hay respeto. Mañana se vota en lo general y después se van a poder presentar todas las reservas en lo particular pasado mañana.
Sí, yo de fondo coincido. Es que, digamos, y otra vez, para quien me está escuchando, yo nomás recordarles que he sido de los más frontales, críticos, pero sin ser grosero, ¿no? Es mi forma de ser. Nunca tuve un voto que yo considerara indebido, jamás, digamos, me doblé, como se dice, y lucho por un cambio en el país, pero yo sí creo que para tener credibilidad tienes que ser congruente. Y en este caso, no me parece que sea la vía. O sea, yo me pongo a pensar en otro tema y digo, ¿cómo, güey? O sea, el Congreso no se va a poder juntar a deliberar un tema. No creo que sea correcto. Puedes estar de acuerdo o no con la votación, pues, ¿no? Y luchar y argumentar y convencer, pero no evitar que el Congreso delibere un tema, pues, ¿a quién le corresponde? Pues, al Congreso.
Y más ahora, si los están criticando tanto de usurpar funciones, ¿no?
Ahora, que sí creo.
¿Qué?
Haría un llamado yo a la prudencia. Entiendo como los razonamientos. Los comparto, de hecho. Pero me parece que no va a traer nada bueno. Si está un acto, pues hay que impugnar ese acto, pues porque si no va a haber un desacato y están como en una guerra. Yo no comparto esta parte, ¿no?, de que se vaya. Okay. Creo que tiene una solución sencilla.
¿Cuál es?
Sé que no les gusta. Pudieras o impugnar ese acto del juez, ¿verdad?, a una siguiente instancia, o bien reponer el procedimiento que les llevaría como una semana.
Okay.
Porque presentas una iniciativa, votas la comisión de puntos, la turnas, le das la publicidad, sacas el dictamen, los llevas, para el sábado ya estuvieran votando y no tuvieras un conflicto. Pero entiendo que estaba muy polemizado el tema. Yo, a ver, a quien me esté escuchando que crea que la reforma es dañina, yo lo creo, y encantado he debatido otras veces con Hamlet del tema, me parece que no es la vía. Yo sí creo que el Poder Judicial requiere una reforma, pero para que sean juicios más rápidos, justicia más barata, justicia más accesible. O sea, creo que por ahí debería ser la reforma, no este método. Creo que operativamente, de hecho, estaba sacando las cuentas y te dan como 4,000 nombres que vas a traer, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Claro, si en la ley secundaria cambian, ya sea en los distritos territoriales, será otra historia. Pero al día de hoy, digamos, yo digo, oye, eso no le conviene al país. A mí me parece que un juez no es un tema de popularidad. De hecho, creo que la labor del juez es darle la razón a quien la tenga, sin importar que no sea mayoría. Uh-huh. O sea, proteger a la minoría y demás. Entonces, en términos de convicción, yo creo que no es el camino. Sin embargo, no creo que se le deba denegar al Congreso el derecho de deliberar el tema y sacarla adelante. Mi recomendación a la oposición es, está bien fácil, bueno, hombre. Yo lo decía ayer en un tuit y lo digo hoy acá. Ya ni es tuit, da es X. Me parece increíble que a estas alturas no hayan podido hacer hecho público cada uno de los senadores y senadoras de la oposición, lo han hecho muchos, pero algunos no, su postura. Tan grande es la desconfianza de que no van a aguantar la presión que todos asumen que eso está dado en el Senado. Y no es así. Al final, cada quien que asuma su responsabilidad y que haga lo que crea correcto para el país, yo creo que la reforma debe ser por otro camino, no esta que están planteando.
Pues estaremos pendientes de lo que suceda mañana, y votos, mañana en el pleno del Congreso. Y bueno, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, pues vamos al sexto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a su mensaje. Tú, Hamlet Almaguer, como consejero de Morena, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la República con respecto a un asunto que es prioritario y que es el tema de salud. Hamlet Almaguer, porque aseguró el día de ayer que desde antier, ¿no?, ya el sistema de salud público en México es mejor que el de Dinamarca. Vamos a recordar sus palabras.
El sistema de salud pública no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Con lo que cuenta el IMSS Bienestar, cuenta con 11,935 unidades médicas. O sea,
11,935 unidades médicas. Y sí, es cierto el dato. Es suficiente la atención que se le da a los derechohabientes con este número de clínicas y en la manera en la que operan. ¿Mejor que en Dinamarca, tú crees, Hamlet Almaguer? Porque dio ayer al presidente a conocer datos muy importantes que tienen que ver con la disminución pobreza, de la pobreza, ¿no? Principalmente. Sí. Y todos estos datos ahí están, son reales, ¿no? Sí. La inversión extranjera directa, todo lo que se ha trabajado en materia de autosuficiencia energética, combate a la corrupción. Esto de materia de salud, ¿tú compartes con el presidente que ya estamos mejor que Dinamarca en materia de salud?
Bueno, ya están las bases con el IMSS Bienestar y tengo toda la confianza en el doctor Kersenovich y en todo el equipo de la Secretaría y en los que están en el IMSS Bienestar, en Zoe y el titular recién designado, nominado para el próximo sexenio, en que juntos van a ser un equipazo y van a lograr que el derecho a la salud llegue a todas y todos los mexicanos.
Damián Cepeda, tenemos un minutito y medio. El tema de salud.
Cosas buenas del sexenio, sin duda la disminución de 5 millones de personas de pobreza. Cosas malas en esa misma medición de Coneval, que yo respeto muchísimo, creció en 7 millones las personas que tienen 3 carencias sociales o más en México, entre ellas salud. Esa medición de Coneval dice que le entregaron el gobierno con 20 millones de personas que no tienen acceso a salud y terminó con 50. A mí, la idea de que existe una institución que dé salud universal, la comparto. La reforma me hubiera encantado votarla. Me hubiera encantado votarla. Me parece que es lo que le hace falta al país. Ojalá ya se haga realidad. En este sexenio no se hizo realidad. Creo que, así como tengo la objetividad de reconocer que en materia de combate a la pobreza lo hizo bien, me parece que en salud es de lo peor que tuvo el gobierno. Esa es mi opinión.
Hamlet, 15 segundos para rematar. Salud.
Por el bien de todos, primero los pobres, y el presidente lo cumplió.
Hamlet Almaguer, muchísimas gracias, consejero nacional del Partido Morena.
Gracias.
Damián Cepeda, exdirigente del Partido Acción Nacional, ambos colaboradores de este espacio. Qué gusto escucharlos debatir y conversar en esta mesa. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a usted. Nos damos una breve pausa. Regresamos con más información. Después de ella estará con nosotros Rafael Barajas, el Fisgón, para hablar también del mensaje del presidente ayer en el Zócalo capitalino. Volvemos, no se vaya.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lunes, inicio de semana, primer lunes de mes, tráfico en la capital del país, llega a tiempo a su destino. Oficial Gregorio Chávez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo una vez más contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se llama? Vamos con la información vial. Asentamiento Chalcruz con semáforos, ya registra el ex central Lázaro Cárdenas desde Fray Salvador de Semier, ya está por lo menos Plaza Garibaldi, y con condiciones similares hallará en la avenida Paseo de la Reforma a partir del eje 1 Norte y con dirección hacia el Circo Interior, o bien se desea continuar su paso hacia el anillo periférico. Carga vehicular que nos va a avanzar, ya registra la calzada Aguilar Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Churubusco, con condiciones similares el viaducto Miguel Alemán a partir de Cuauhtémoc, ya llegar a la avenida de los Insurgentes. Con ese reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Chávez. Que tengas una excelente tarde. Vamos a más información. No alcanzó el 3% de la votación nacional el PRD, como se lo informé puntualmente desde pues hace ya semanas, por lo que el Partido de la Revolución Democrática inicia el día de hoy su camino formal ya a la extinción, a la pérdida de su registro como partido nacional. Andrea Meraz, voy contigo y los detalles. Muy buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues por unanimidad de votos, la Junta General Ejecutiva del INE aprueba este proyecto que finalmente desaparece al PRD tras no haber alcanzado el 3% de la votación federal, ya sea en la Cámara de Diputados, de Senadores o en la Presidencia de la República. El partido tiene 72 horas para emitir algún alegato, lo que a su derecho convenga, mediante un escrito ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y una vez vencido este plazo se hará un nuevo dictamen, un proyecto de dictamen valorando pues estas respuestas, y tiene que subirse al Consejo General del INE para que este lo apruebe. Esto tiene que ser votado también en el Consejo General en los próximos días. Estamos hablando que a lo mejor a más tardar la siguiente semana se votaría en el Consejo General del INE. En diputados, el PRD solamente logró el 2.4%, en el Senado en el 2.2%, y pues esto no le alcanza para mantener el registro. Juan, el reporte.
Gracias, Andrea Meraz. Muchísimas gracias por tu reporte. Bueno, pues estamos pendientes. Me dices que tienen, pues el PRD, el partido, pues un tiempo para presentar un recurso e intentar evitar la pérdida de su registro, pero bueno, finalmente no alcanzaron el 3% en la votación.
Así es. Veremos qué presenta el partido.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Estaremos pendientes de lo que presenta el partido. Buzo. Y bueno, voy con Javier Navarro, compañero. Lluvias, empezaron las lluvias esta tarde en la capital del país, en la zona poniente. Comenzó a llover muy fuerte eso de las 4 de la tarde. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Efectivamente, Juan, te saludo con gusto y te informo que una intensa lluvia estuvo esta tarde en varios puntos de esta ciudad, y por este motivo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para las 16 alcaldías y se reporta la formación de encharcamientos e inundaciones, pero también la caída de grandes árboles que afectan la circulación vehicular en avenidas importantes de esta ciudad. Los problemas de la acumulación del agua de lluvia se tienen en lugares como la calzada de Tlalpan y la calle Luis Espota, además de que se atienden los que se tienen en la avenida Insurgentes, en la calle Sirena de la Colonia Industrial y en la avenida Guelatao de la Colonia Santa María Estahuacán, al oriente de la Ciudad de México. Los árboles caídos se han tenido en calles como Campos Elíseos y la avenida Arquímedes, esto en la colonia Polanco, así como también en Plutarco y las calles y su cruce con el eje 7 Sur, en la colonia Portales Oriente, en la calzada de Tlalpan y la Cerrada del Lago, en la calle de Egipto y la avenida Cuitláhuac, en Azcapotzalco, así como en Sur 132 y Poniente 73A, de la Colonia América, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por su parte, Juan, el sistema de transporte colectivo Metro informó que se implementó la marcha de seguridad, es decir, la marcha lenta por motivo de la lluvia, para las líneas 2, 3, 4, 8 y letras A y B de sus líneas de servicio. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier Navarro. Siempre atento, siempre con tu paraguas y tu impermeable ante las fuertes lluvias. Me enlazo contigo más adelante para que nos des a conocer sobre una movilización que se dio a la altura de la glorieta de la Diana Cazadora. Muchas gracias, Javier.
Sigamos pendientes. Buenas tardes.
Nos vamos a una pausa. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños. Colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Alfonso Sánchez García rindió protesta al cargo de presidente municipal de Tlaxcala Capital junto con los integrantes del ayuntamiento para el periodo constitucional 2024-2027. Agradezco enormemente a Alfonso Sánchez, al presidente de Tlaxcala Capital, que nos tome la comunicación esta tarde. Presidente, pues felicidades por el encargo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Muchísimas gracias. Y un saludo a todo el auditorio de Radio Fórmula.
Rendiste protesta este fin de semana. Tlaxcala Capital, pues me parece que es uno de los lugares más ricos que existe en la República Mexicana, no solo en materia de historia, sino también de atractivos y de generación de desarrollo a través de la economía. Un encargo muy importante que requiere muchísimos retos y mucho compromiso, presidente.
Así es, Juan. Ahorita, bueno, estamos asumiendo ya el cargo formalmente desde el viernes, desde el sábado, ¿no? Y ya hoy, pues, trabajando aquí en las oficinas. Y sí, efectivamente, pues eso es un gran reto. Desgraciadamente, la administración pasada no hizo un buen trabajo, y pues la verdad hay mucho, mucho trabajo que hacer aquí en la capital, en todos los sentidos: seguridad, agua potable, todo lo que son servicios públicos. Y bueno, pues sí, es un reto importante.
Pues mira, la falta de desarrollo con capacidades para salir de condiciones de pobreza en Tlaxcala Capital me parece que es uno de los grandes retos que vas a enfrentar. ¿Tú cuál dirías que es el primero?
El primero, la seguridad. Uh-huh. ¿No? Ahorita vivimos en el estado más seguro del país, pero desgraciadamente la capital está calificada prácticamente en las últimas posiciones en los municipios aquí en el estado. Entonces ahí pues vamos a enfrentar un gran reto. Tenemos problemáticas importantes en temas de robo de vehículos, de autopartes, robos a casa habitación, y bueno, pues vamos a estar ahí trabajando muy de la mano con el gobierno del estado y la federación, muy pendientes de las mesas de seguridad, ¿no? De la conformación de la paz en las mañanas, y pues haciendo todas las actividades que sean necesarias para poderles brindar una adecuada seguridad a nuestros ciudadanos y que tengan confianza.
Hay fallas en el suministro de agua potable. Esto es algo que se ha reportado desde hace ya muchísimos años en Tlaxcala Capital. ¿Tienes alguna estrategia, presidente municipal, para poder atender este problema que tiene que ver además con el cumplimiento de un derecho primordial, que es el del agua?
Sí, mira, ahí en Tlaxcala es complejo el tema del agua potable porque, como no sé si sepas, pero aquí ahí existe un cuarto poder, y el cuarto poder son las presidencias de comunidad, y en las presidencias de comunidad existen los comités de agua potable que se manejan por usos y costumbres. Entonces, la población es quien se hace cargo de algunos de estos sistemas de distribución, y otra parte lo tiene la CAPAM a su cargo. Entonces, en la parte que le compete a la CAPAM, pues ahí vamos a estar trabajando. De hecho, ya estamos haciendo los diagnósticos de los pozos, de las redes de distribución de agua potable, haciendo también, bueno, más bien contemplando cómo vamos a hacer las ampliaciones, viendo los volúmenes que nos brindan los pozos para ver si necesitamos hacer mayores perforaciones. Y en el caso de las presidencias de comunidad, ahí pues básicamente es apoyo lo que les podemos brindar, apoyo técnico para que ellos a su vez pues también puedan brindar un buen servicio a la ciudadanía.
Presidente municipal de Tlaxcala, de Xicoténcatl, Tlaxcala Capital, ¿el alumbrado público insuficiente en la capital? Esto está en tu cancha.
Así es, ahí también pues tenemos esa no es tan grave como el tema de la seguridad o del agua potable, porque pues de alguna manera se han instalado luminarias, pero pues de hecho es parte también de la seguridad del tema de las luminarias, que nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos cuando salgan o lleguen de sus hogares, pues se puedan transitar por las calles de manera segura. Ahí pues, estamos ya checando los stocks que tenemos de lámparas para ver cuántas hay que reponer. Se están haciendo los levantamientos en la calle y pues bueno, eso lo vamos a estar atendiendo prácticamente en el día a día.
¿Cómo ves la colaboración entre el municipio, el gobierno del estado y el gobierno federal? Alfonso Sánchez, eres presidente de un municipio, del de Tlaxcala capital, representando a la Cuarta Transformación. Se espera que haya una muy buena coordinación.
Así es, la relación con la gobernadora, la verdad, es una muy buena relación. Ya hemos tenido pláticas precisamente en temas de seguridad, de mantenimiento de las calles, que es otra problemática importante aquí en la capital. Y la verdad es que nuestra gobernadora tiene una muy buena disposición para que coadyuvemos y se lleven a cabo pues todos los trabajos que sean necesarios para poderle dar esta atención a la ciudadanía. Y obviamente con la federación, pues también hay una buena relación. Sabemos que nuestra gobernadora tiene una muy buena relación con el presidente de la República y también con la ahorita presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, pues esperamos que esa buena relación también nos vea beneficiados de alguna manera aquí en el municipio.
Me di a la tarea, presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez, de revisar algunas encuestas a la población de Tlaxcala capital realizadas durante los últimos años. Tienes el reto de intentar o de lograr, más bien dicho, construir una relación entre ciudadanía y autoridad de confianza, porque se ha perdido el 75% de los habitantes de Tlaxcala capital no tienen confianza en el gobierno municipal.
Así es, desgraciadamente, pues las autoridades anteriores no se dieron a la tarea de mantener esta relación con la ciudadanía. No, fue de hecho una queja pues persistente durante la campaña, lo que decían, pues los saludamos ahorita porque no sabemos si los vamos a volver a saludar en algún futuro cercano. Y pues sí, efectivamente es un sentir ahorita de la población. Ahí vamos a estar dando audiencias públicas para poder mantener un contacto directo con la población y también pues obviamente vamos a estar visitando nuestras comunidades y platicando con la ciudadanía para ver las problemáticas y todo lo que les aqueja, pues ver los mecanismos para poder estar cerca de ellos, mantenernos enterados y pues tratar, como lo mencionabas, de recuperar esta confianza que se ha perdido.
Uno de los temas que está dentro de la agenda pública hoy, Alfonso Sánchez, presidente de Tlaxcala, es el de la salud. Sobre todo por lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al sistema de salud público de nuestro país, al cual pues calificó de ser muy, muy bueno, mejor que el de Dinamarca. En Tlaxcala capital, el problema de acceso a la salud es grave. La población reporta que no hay capacidad suficiente por parte de los hospitales. Me imagino que habrá aquí alguna colaboración también con el gobierno estatal y el gobierno federal. ¿Qué está en tu cancha con respecto al sistema de salud público de la capital del estado de Tlaxcala?
Pues mira, aquí obviamente vamos a estar también trabajando de la mano con el gobierno del estado. El estado fue el segundo en alinearse al sistema de IMSS-Bienestar. ¿No? Hay, pues tenemos una ciudad de la salud muy, muy cerca de aquí de la capital y vamos a estar trabajando también de la mano con gobierno del estado. En su momento vamos a tener reuniones con el secretario de salud para ver cómo podemos coadyuvar, ¿no? Y yo creo que el mejor mecanismo para poder dar solución a los ciudadanos pues es conocer la problemática, pero también para el municipio es muy complicado. Es básicamente un servicio que brinda el gobierno del estado, y entonces pues tenemos que tener ahí una muy buena coordinación para que lo que nosotros detectemos como necesidades pues ellos lo puedan también atender y buscar los mecanismos en lo que nosotros también podamos colaborar para poder solucionar esta problemática.
Finalmente te pregunto, Alfonso Sánchez, si vas a ser un presidente municipal de Tlaxcala capital, ¿de escritorio o de territorio? ¿Vas a seguir recorriendo las calles? Porque en campaña lo estuviste haciendo y te comprometiste a continuar haciéndolo.
Lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Vamos a estar caminando las calles. Yo en la campaña lo comentaba, ¿no? En la medida en que uno está en la calle, tiene el contexto de lo que realmente está sucediendo. En el escritorio a veces puede uno recibir oficios, por ejemplo, para la reparación de una calle, ¿no? Y esa calle pues puede ser que no tenga muchas viviendas, ¿no? Y del lado opuesto, pues puede ser que llegue un oficio con exactamente el mismo requerimiento, pero esa calle esté llena de viviendas. Entonces, la única manera de saber si el trabajo, la decisión que se va a tomar es la correcta, pues es acudiendo, ¿no? Viendo el contexto y en base a eso, pues tomando las decisiones adecuadas para que podamos beneficiar a todos los ciudadanos.
Ahí está el compromiso, Alfonso Sánchez, presidente de Tlaxcala Capital. Muchísimas gracias, mucho éxito en tu gestión.
Muchísimas gracias, que estés muy bien, buenas noches y nuevamente un saludo al auditorio de Radio Fórmula y muy buenas noches, Juan.
Muy, muy buenas tardes, muchas gracias, presidente de Tlaxcala. Y bueno, vamos a conversar con Silvia Sánchez Barrios, diputada, pues ya de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, porque ayer brincó del PRI a Morena. Se dice que porque Tania Lario será la encargada de la bancada del PRI y ella es plurinominal y no le gustó. ¿Pero qué cree? Ya no nos contestó la llamada. Volvemos, vamos a una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Agradezco también muchísimo a Rafael Barajas, al Fisgón, que nos acompañe esta tarde. Fisgón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
No, sí, el agradecido soy yo y el gusto a mí me da gusto saludarte a ti.
Oye, Fisgón, pues para hablar del mensaje que dio ayer el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo capitalino con motivo de su sexto y último informe de gobierno. ¿Qué te parece si comenzamos con algo que me parece inédito de este gobierno? Y es que se colocaron sillas en el Zócalo capitalino, pero no nada más para los invitados que forman parte del gabinete o los invitados especiales. Esos fueron una muy pequeña parte. Había miles de sillas para el pueblo que se comenzó a reunir a las 4 de la mañana. Ya empezaron a llegar ahí al Zócalo. ¿Para qué? Pues para agarrar lugar. Cuando dicen que hay acarreados, pues no llegan esas horas a las 4 de la mañana, y menos con las camisetas que además hicieron en sus casas, camisetas en agradecimiento al presidente López Obrador por muchas cosas. Muchísimas.
Sí, mira, a mí, de hecho, lo que me parece que es atípico es el cambio de formato de que el presidente da su último discurso, su último informe de actividades, no frente al Congreso, sino frente a un zócalo lleno. Eso tiene un carácter simbólico muy fuerte, porque básicamente lo que está diciendo es que el presidente le rinde informes al pueblo. No le rinde informes a la clase política. El cambio ahí es radical. Y hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, y es que el día de ayer, yo incluso estuve ahí cerca del Zócalo, y pues la verdad no vi camiones, no vi las movilizaciones automotrices que se suelen ver. Que no está mal. La gente tiene que llegar en combis tiene que organizarse para llegar. Pero esta fue una movilización, digamos, totalmente ciudadana, ¿no? Hasta donde yo recuerdo, no, hasta donde yo pude ver, no hubo movilización partidaria. No que si hubo grupos locales que se organizaron, etcétera, para el evento, pero es una cosa totalmente inédita, ¿no? En muchos sentidos.
Sí, bueno, es que claro, hay que recalcar aquí que luego dicen, no, pues es que llegaron en camiones porque son acarreados, pues ¿en qué querían que llegaran? ¿En burro?
Pues sí, claro.
¿En patineta? Oye, Fisgón, pero siempre los últimos informes de los presidentes eran algo melancólicos, vacíos, era ya la antesala al año más difícil de su sexenio, que era el séptimo, en donde ya no los voltean a ver, con un vacío de poder que no se dio en esta ocasión. O sea, fue un ambiente muy festivo.
Sí, fue un ambiente muy festivo y curiosamente también fue un ambiente muy, digamos, no de nostalgia, pero sí hubo una carga emotiva muy fuerte. Yo no te diría que hubo tristeza, pero sí hubo una carga de agradecimiento muy importante. Eso es lo que yo recalcaría, ¿no? Es decir, yo sí quiero recordar que a inicios del sexenio hubo un video que se hizo viral, un muchacho que venía en bicicleta acompañando el coche de López Obrador, y le dijo, no nos puedes fallar, no tienes derecho a fallarnos. Y Andrés dijo, no les voy a fallar. Y ayer lo que vimos es que pues la gente sintió, hay un porcentaje muy importante de los ahí reunidos que sintieron que el presidente no les había fallado. Y esto además se corresponde con esta encuesta de Las Heras, que dice que el 80+% de la población mexicana dice que sí hubo una transformación en el país y que la transformación fue para bien. Este es uno de los finales de sexenio más atípicos que yo recuerdo en mi vida. Los finales de sexenio venían acompañados, tú lo recordarás también, venían acompañados de crisis financieras, de saqueos, de escándalos, etcétera. Y aquí el peso, a pesar de que ha habido grandes sacudidas en las bolsas de valores a nivel internacional, aquí el peso se ha mantenido estable, no ha tenido grandes devaluaciones a pesar de estas sacudidas, ¿no? Y no solo eso, sino que el presidente sale con una aprobación que es, me atrevo a decir, poco común. Se puede comparar con la que tuvo Lula al cierre de su gobierno, se puede comparar con estas cosas que son históricas. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante lo que se está viviendo. Es una cosa bien, bien rara.
Así es. País. Pero bueno, tiene sus raíces, sus motivos y sus cimientos para que este informe de gobierno se haya dado en el contexto que tú mencionas. Vamos a escuchar cuál es parte, me parece, fundamental de lo que sucedió ayer, de la popularidad del presidente López Obrador y de la aceptación de su gobierno, que, como señalas, viene en una encuesta de Las Heras, pero también la semana pasada Buendía y Márquez publicó una encuesta que tenía más o menos los mismos datos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer el presidente de la República, Fisgón, y regreso contigo.
Claro. Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos. De 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5,100,000 personas, es decir, el 5.6%, algo que no sucedía en más de 30 años.
Pues fundamental, ¿no, Fisgón? Y nos remite esa imagen que recordaste del joven en la bicicleta el día que Andrés Manuel López Obrador, hace casi 6 años, rindió protesta y se le acercó a su coche blanco y le dijo: no nos vayas a fallar. La disminución de la pobreza, pues un compromiso que ahí está, cumplido, sí, y en el que se sigue trabajando.
Es decir, yo sí pude, es decir, mira, yo recuerdo varios últimos informes que fueron dramáticos, ¿no? El de López Portillo, que anunciando la devaluación.
Hasta lloró.
El de Díaz Ordaz, que rindiendo cuentas, haciéndose responsable de lo de la represión de Tlatelolco. Son sexenios muy fuertes, ¿no? Que son totalmente anticlimáticos. Este no está resultando así. Y estamos también, además, ante una transición bastante tersa. Normalmente lo que ocurre es que el gobernador saliente, el presidente saliente, es atacado o es minimizado por el entrante. Básicamente el entrante se quiere colocar y el que sale, empiezan ahí las pugnas entre los dos, y esto no es lo que vimos el día de ayer. Al contrario, vimos a López Obrador echarle porras a Claudia Sheinbaum haciéndole un gran reconocimiento a López Obrador. Es, yo sí creo que un final de sexenio totalmente atípico. Y López Obrador lo dijo, es decir, prácticamente cumplió todas las promesas de gobierno. Y las que no pudo cumplir a cabalidad son áreas de gobierno que han tenido avances importantes, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una cosa muy peculiar. Y fíjate, hay una cosa que yo quisiera señalar, y es que normalmente la gente, es decir, las relaciones que tenemos en la familia, las relaciones de poder que existen en la familia, se reproducen a nivel de gobierno. Y siempre habíamos tenido presidentes que estaban hechos muy a la imagen de lo que es el padre macho mexicano típico. Es un padre que abandona, es un padre que no está presente, es un padre que exige mucho para sí, es un padre que no provee, que no le da su lugar a las mujeres. Y esto que estamos viviendo es realmente un fenómeno muy distinto, ¿no? Y de hecho deja, no solamente le da su lugar a las mujeres López Obrador, sino que deja a una mujer como presidenta. Es decir, son fenómenos que habría que estudiar, son fenómenos
incluso psicológicos, que habría que estudiar con más detenimiento y que yo creo que pueden, que nos darían una cantidad de información muy interesante acerca de lo que es ya pues la nación mexicana, ¿no?
Sin duda, coincido contigo, Rafael Barajas. Oye, ya nos queda un minutito y medio, pero me gustaría recordar el llamado que hace el presidente López Obrador ayer a los Estados Unidos en materia de consumo de drogas. Vamos a escuchar rápidamente parte de lo que dijo.
¿Y qué se va a resolver el problema? ¿Solo deteniendo a capos del narcotráfico? ¿Se va a resolver el problema desapareciendo el fentanilo? Si hay consumidores, van a inventar otra sustancia igual o peor, de terrible, de peligrosa, mortal, porque ahí está la demanda. Eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, porque ¿saben cuántos perdieron la vida por consumo de drogas químicas en nuestro país el año pasado? 600 personas.
Muy distinto a lo que sucede en los Estados Unidos, donde siempre andan mirando afuera de sus fronteras y no al interior, donde está el gravísimo problema. Nos queda un minutito, Fisgón, con lo que quieras tú concluir.
Bueno, mira, yo lo que percibí, y esto es una cosa muy extraña, sí, es una relación muy fuerte entre un mandatario y el pueblo, por lo menos la parte del pueblo que estaba ahí en el Zócalo. Y esto, esta relación es bien atípica. Hubo momentos en los que el presidente interpelaba a la gente respondía, uh-huh, y sí se sentía una correlación, digamos, una historia de confianza,
¿sí?,
una historia de empatía que yo no había visto jamás.
Así es.
A un mandatario a final de sexenio.
Así es, ahí estuvo la encuesta mano alzada sobre si el pueblo debe elegir jueces, magistrados y ministros, y todos los que están ahí dijeron que sí. Gracias, Fisgón, te mando un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan.
Volvemos, nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de la Ciudad de México, de la capital del país, a temas legislativos de la capital. Silvia Sánchez Barrios, priista, dejó de ser priista, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, dejó la bancada del PRI y a partir del día de ayer, cuando se instala la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, bueno, pues es diputada independiente. Le agradezco enormemente a la diputada Sánchez Barrios que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, diputada? ¿Cómo te va?
Buenas noches, tarde noches ya. Juan Becerra, saludos a todo tu auditorio y gracias por la entrevista. Bien, gracias a Dios estamos.
Qué bueno, pues llamó la atención esta decisión que tomaste el día de ayer en el primer día de la tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. En medios de comunicación trasciende, se ha publicado que te integraste a la bancada de Morena. A mí me parece que eres diputada independiente. ¿Es correcto? Nada más para pues dejar esto muy en claro y que no haya infodemia. Ya ves que luego hay mucha infodemia en este país.
Sí, pues yo te agradezco mucho para informar bien a los ciudadanos y a ustedes que son la opinión pública. Mira, la verdad es que este tema hice una alianza, ¿no? Más que nada con el partido mayoritario, pero bueno, soy independiente dentro de lo que cabe con mi Asociación Parlamentaria de Mujeres por el Comercio Feminista e Independiente. Fue una decisión que fue personal. Es muy extenso de contar en estos pocos minutos que a lo mejor voy a tener la oportunidad de explicar brevemente. Es demasiado lo que tendré que decir. Pero bueno, la verdad es que hay temas que han venido retrasándose, como la iniciativa de ley Chambeando Ando, que regula el comercio en el espacio público, y que para mí es una de mis causas más importantes, por la cual, pues, del lado que estábamos, ¿verdad?, y que yo agradezco mucho al partido que me arropó en su momento debido, pues, a circunstancias ajenas a mi persona, pero sí no a mi familia. Y en ese momento, pues, yo tenía que cabalmente asumir esa responsabilidad, esa candidatura en su momento, ¿no? Pero hoy, bueno, es diferente el panorama. Yo quiero seguir avanzando con las causas que represente. Para mí, pues, es más importante eso que un tema de colores.
Te quiero preguntar, Silvia Sánchez Barrios, pues, ¿a qué responde esta decisión que tomas de dejar las filas del Partido Revolucionario Institucional? ¿Tendrá que ver con que la coordinadora de la bancada del PRI, la diputada Tania Larios, llegó por la vía plurinominal y no por elección directa?
Sí, bueno, pues tiene que ver varios aspectos. Mira, dejando los sentimentalismos, yo le tengo mucho aprecio a mi compañera, a todos mis excompañeros. La verdad, yo creo que van a hacer un buen papel ellos, pero sí, efectivamente, yo creo que no le dieron el peso político que merece una representación con votos a una plurinominal, ¿no? Entonces, referente a eso, pues yo tengo que defender mis causas desde la posición o la trinchera en la que me encuentre, como lo he venido haciendo en muchos años, desde muy joven, junto con mi madre y mis hermanos. Yo anteriormente firmé la pacta, yo estuve en Morena hace muchos años apoyando al doctor Monreal. En su momento firmé la carta del pacto con Andrés Manuel en Monumento a la Revolución, con mi asociación que representaba en ese momento. Y bueno, pues desafortunadamente por temas, pues no acuerdos que no supimos a lo mejor llevar en su momento, pues se llegó a una persecución política y bueno, pues ya no pudimos estar en Morena, ¿no? Pero la verdad es que vamos a seguir. Yo desde donde esté siempre voy a poner en primer lugar mis causas. Juan, la verdad es que para mí eso es muy, muy importante, y de aquel lado pues no avanzaba, ¿no? Entonces, pues, llega un momento en que hay que tomar decisiones drásticas, importantes, y aunque duelan, pues hay que tomarlas y pues adelante, porque si no, no avanzamos, no podemos ir contra corriente y contra la naturaleza.
Pues Silvia Sánchez Barrios, diputada independiente en el Congreso de la Ciudad de México, te agradezco mucho que hayas conversado con nosotros y me parece que vamos a estar conversando pues seguido, ¿no?
Sí, claro que sí, Juan Becerra. Yo estoy a tus órdenes y a las órdenes de los ciudadanos, y yo creo que lo mejor es estar bien informados y no decir tantas cosas que pues se han dicho, ¿no? Que son pues puras falacias que no representan para mí en lo personal nada.
Por eso era importante conversar contigo, diputada, y te lo agradezco muchísimo. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente.
Muchas hasta gracias. Luego. Hasta luego. Hasta luego, bye. Diputada Silvia Sánchez Barrios. Dejó ayer la bancada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Es independiente, pero con un acuerdo, me dice, con el partido mayoritario, que es el partido Morena. No está de acuerdo en la manera en la que se designó a la líder de la bancada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, a Tania Larios, que, bueno, pues llegó a su curul a través de la vía plurinominal. Y con esto nos vamos a temas internacionales, y agradezco como cada lunes a Estefanía Nar, analista internacional y colaboradora de este espacio, que nos acompañe para hablar de un par de temas. Estefaní, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
Oye, le quitaron el avión al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. Estaba en plataforma, no en Venezuela, sino en otro país, y el gobierno de los Estados Unidos, a través de la colaboración entre distintas agencias de su país y un gobierno extranjero, pues decidieron treparse al avión y llevárselo a Miami. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cuál fue el país en el que estaba el avión parado en plataforma?
Estaba en República Dominicana, Juan.
Intervino el gobierno de República Dominicana a colaborar con los Estados Unidos, ¿verdad?
Así es. Y fíjate que este avión tiene historia, porque se le vio por última vez a Nicolás Maduro en este avión en la cumbre del CARICOM. También se fue ahí a su tour por todo el Caribe. Fue a Cuba, fue a Antigua y Barbudas. Y obviamente este avión es como el equivalente al Air Force One, para que veas así la seriedad que tiene el asunto.
Bueno, pues es un avión presidencial, ¿no?
Pues sí, pero ya ves que luego hay otros aviones presidenciales más chiquitos. En este no escatimó Nicolás Maduro. Y ahora, si Nicolás Maduro quiere viajar, pues yo creo que no le va a quedar de otra más que hacerlo en barco. Mira, si quiere venir a México, pues tendrá que salir de La Guaira, llegar a Veracruz, luego agarrar el Tren Maya, ¿no? Ya va a ser más complicado.
Siempre puede tomar un avión comercial, ¿no?
Pues también, pero ya es que lo quieren agarrar y no se quiere dejar. Y mientras esto está pasando, ajá, él agarra y dice que va a atrapar a Edmundo González, el de la oposición, ajá, que junto con María Corina Machado dice que ganaron las elecciones, dice que lo va a meter a la cárcel por terrorismo. Entonces, el mundo está al revés. Estamos en una locura electoral. Porque, a ver, Juan, qué casualidad que los Estados Unidos se lleva el avión a Miami. Obvio, ahí es donde está la mayor cantidad de venezolanos, en Florida, y obviamente eso se puede traducir en votos para Kamala Harris.
Sin duda alguna, se ve que son tiempos electorales y en política no hay casualidades, pero ¿hay precedente alguno de una acción tomada por el gobierno de los Estados Unidos, pues, como tomarle el avión al presidente de otro país? Sé que se habían tomado algunos vehículos que se dirigían a Venezuela, pero Estados Unidos argumenta que este avión fue comprado de manera ilegal, que fue adquirido de manera ilegal. Así ¿Pero tú es. Habías visto una acción de este tipo?
Mira, no había habido un precedente así de Estados Unidos hacia Venezuela, otro país, pero sí hay un precedente importante entre los venezolanos, porque fíjate que tenían un presidente por ahí del 79 bien corrupto, Carlos Andrés Pérez, y él tenía un buque que se llamaba el Sierra Nevada. ¿Y qué crees?
¿Qué?
Él decía que se lo había comprado para regalárselo a Bolivia. Y Bolivia ni siquiera tiene,
no tiene costas. Entonces, ¿cómo iba a llegar a Bolivia?
Hasta el cinismo le ganó, se lo quitaron los venezolanos el barco, lo vendieron y el dinero, pues lo regresaron al patrimonio público. Y esto nos habla de todas las maniobras que se hacen para llamar la atención, para ganar votos, porque esto de ninguna manera va a resolver la crisis política que hay en Venezuela a un mes, Juan, a un mes ya de la elección.
Pues vamos a estar pendientes de este tema. Rápidamente, tenemos un par de minutitos, Estefanía Naro, pero ¿qué está sucediendo en Medio Oriente, en Israel? Hay presión sobre el primer ministro Netanyahu con respecto a rehenes.
Así es que pues ya estamos cerca de cumplir un año del conflicto entre Israel y Hamás, que inició el 7 de octubre. Han muerto más de 40,000 palestinos, Juan, y todavía hay 109 rehenes de diferentes nacionalidades en manos de Hamás. Hay unas protestas terribles en Israel y en el resto del mundo para que estos rehenes ya regresen a sus casas, porque los últimos sí regresaron a sus casas, Juan, pero en ataúdes, y eso en México lo sabemos en carne propia. Entonces Netanyahu pierde popularidad al mismo tiempo que los miembros de su gabinete de extrema derecha piden que sea más radical en contra de Hamás.
Bueno, pues hay que estar muy pendiente de lo que sucede en Medio Oriente con esta terrible crisis que ya lleva demasiados meses y con ello demasiados muertos y crímenes de lesa humanidad diariamente reportados, señalados. Y bueno, pues ahí vemos a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, pues muy enojada porque le dicen florero. Pero bueno, pues de eso ha servido y poco menos.
Literal, Estefanía. Se ha vuelto un club de debate, Juan. Y esto nos habla de todo lo que hay que arreglar en el mundo y también cómo le va a impactar a Estados Unidos en sus elecciones, porque el apoyo que Biden le dio a Israel al final le salió bastante caro. Vamos a ver qué pasa con Kamala.
Muchas gracias, Estefanía.
Nos vemos el lunes.
Nos escuchamos el próximo lunes. Vamos rápidamente con otro tema, porque el Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobó el voto de calidad del magistrado presidente Armando Ambriz de anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, al considerar, dijo, que la candidata Alessandra Rojo de la Vega, de la coalición Va por la Ciudad de México, habría ejercido violencia política en razón de género en contra de la candidata de Morena, Katy Monreal. Y bueno, incluso hoy hubo una movilización en Reforma a la altura de la Diana en contra de esta determinación, y agradezco enormemente a Alessandra Rojo de la Vega que nos tome la comunicación esta tarde. Alessandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, muy buenas noches, gracias por el espacio, Juan.
Oye, pues ¿cómo tomas esta resolución? ¿Cuáles van a ser las acciones que vas a emprender? Me decía Katy Monreal que ella buscará contender en la reposición del proceso electoral si es que se da, pero me parece que antes de que esto sucediera, pues hay recursos de impugnación que están pendientes que tendrías tú que presentar. ¿Los vas a presentar, Alessandra?
Sí, por supuesto que sí. Tenemos 4 días a partir de que nos notificaron. Nos notificaron ayer a las 10 de la noche para poder presentar la impugnación en la sala regional. Confío en que van a actuar con legalidad, porque así lo han venido haciendo en todos los intentos de robo que han tenido en estos 2 meses esta familia corrupta, porque primero fueron supuestos fraudes y querían recuentos totales, luego supuestos rebases de topes de campaña, y ahora lo último que les quedaba, la violencia política de género, que por cierto denuncia un mes después de que terminó la campaña, porque como ya no le dio los primeros intentos de robo, pues se va al último recurso, que es esta supuesta violencia, que no se constituye, porque llamar a alguien por su apellido y hablar de las corruptelas de una familia que ha vivido del erario 40 años, jamás va a ser violencia política de género. Entonces, la sala regional les ha corregido la plana, no nosotros, ya varias veces a Armando Ambriz, a este compadre criminal del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y no será la diferencia en esta impugnación. Confío en que van a actuar de manera parcial, con legalidad, y que vamos a nuevamente ganarles esta batalla. Les hemos ganado todo.
Alessandra, ¿cuántos recursos más se pueden interponer, presentar para intentar nulificar la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, tal y como está vigente en estos momentos, antes de que tú presentes tu recurso en el que me dices confías que se va a resolver a tu favor?
Nada más nos queda la sala regional que resuelva, y en dado caso hay un tema que nos lleve a la sala superior, sería la última instancia. No, esto debería de ser en septiembre, tenemos todo el mes para seguirnos defendiendo de este sistema corrupto, y el 1 de octubre tomaremos protesta en la alcaldía Cuauhtémoc, haciendo el mejor gobierno que ha tenido la historia de nuestra alcaldía. A mí no me cabe duda que van a ganar las vecinas y vecinos, así como ganaron el 2 de junio.
¿Rechazas entonces haber cometido violencia política en razón de género en contra de Katy Monreal? Dices que no hay elementos para sustentar esta acusación.
Así es, por supuesto que sí, también lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana. Ya hasta los simpatizantes de Morena públicamente están expresando el repudio a estos abusos por parte de esta familia que cree que puede arrebatar a la mala lo que no ganaron por la buena, lo que no ganaron con la voluntad de la gente. Y se agradecen estas muestras de solidaridad porque finalmente, más allá de los colores partidistas, hay que señalar las injusticias, y lo que están haciendo es un abuso y un hostigamiento. Que ya acepten la derrota, ¿no? Que acepten que les ganó un activista que desterró a este grupo político que por años ha abusado de la Cuauhtémoc, y que la gente merece un cambio, merecen vivir en paz, merecen vivir con tranquilidad.
Alessandra, si me lo permites, me gustaría seguir en comunicación contigo en estos días cuando se presente el recurso y cuando resuelva la autoridad correspondiente.
Por supuesto que sí, siempre a la orden. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Alessandra Rojo de La Vega. Que estés muy bien. Te mando un abrazo.
Igualmente un abrazo. Saludos. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, agradezco como cada lunes a Ricky Moreno, que tiene hoy un par de minutitos para decirnos qué es tendencia en las redes sociales. Y no me vengas que la sobrerepresentación en la casa de los famosos, ¿eh?
No, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo
Porque
estás?
Ahí sí hay sobrerepresentación de maldad.
Todo es la casa de los famosos.
No, hombre, redes, yo ni famosos son. Bueno, Arad de la Torre sí es famoso, los otros yo no los conocía.
Es más Marcelo. ¿Quién es? Es más Marcelo.
¿Quién es Marcelo?
Adrián Marcelo, no lo conozco. Este que está generando el furor en las redes, es mucho más
ya se volvió famoso, pero antes de entrar a la casa lo conocían en su casa, ¿no?
Pero bueno, ahí son medio pelito. Sí, bueno. Oye, no, rápidamente temas de el tercer mundo y Twitter. Así le llamé a esta sección que vengo a decirte. ¿Qué es lo que pasa con el amor-odio en Twitter que tenemos todos los países del tercer mundo? En Brasil se prohíbe este fin de semana que ya no pueden usar Twitter, uh-huh, porque se tomó la decisión, querían censurar unos perfiles en que estaban a favor de Bolsonaro. Twitter dice, ni madre, no me voy a dejar, cierra las operaciones y se va. Pero por otro lado, en Argentina acaba de poner hace un par de horas el dueño de
estás
Twitter.
Comparando peras con manzanas.
¿Pero qué pasa con el tercer mundo? ¿Qué pasa con América Latina y
pues
Twitter?
Pues que Twitter evidentemente ha tomado preferencia por la ultraderecha.
No es cierto.
Y en los países de izquierda.
¿Y aquí qué les hacemos de desayunar? Huevito, un rico huevito con tomate.
Pues un desayuno humilde.
Eso es lo que estoy diciendo. Por eso, tío, no me parece que sea correcto que digas que Twitter es de extrema derecha.
Bueno,
cuando
nomás su dueño, ¿no?
Su dueño sí.
Sí, que le aplaude a Milei y que le aplaude
a
Trump.
Pero él ha dicho que respeta también la voz del otro lado.
Sí, se ve en el shadow banning, que en español vendría siendo el bloqueo, la sombra del bloqueo por ideología.
Juan, ya te ha pasado, ¿ah?
Todos los días.
Pues ahí está lo que está pasando en Twitter. Y también una última cosa, cancelaron el concierto de Mexicali de Luis Miguel hasta mañana. Para mañana, para todos los de Mexicali.
Ahí está, para que canten al son de, ¿cómo se llaman las canciones? De Isabel.
Del sol de México, Luis Miguel.
Qué buen cantante.
48 grados en ahorita.
Qué buen cantante.
Va a cantar a 48 grados.
Y feo no es,
Nada, Juan.
Ricky Moreno, muchísimas gracias. Y usted que nos acompañó, lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, apenas es inicio de semana. ¿Qué le cuesta? Por si bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.